Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tertulión rojillo de primera para analizar el partido entre Osasuna y Sevilla. Ya lo conocen, con derrota rojilla por 1-0 después de ese penalti transformado por el delantero andaluz. Una derrota que le deja a Osasuna todavía con margen respecto a los puestos de abajo. Durante unos momentos hizo un buen partido el conjunto de Iago Arrasate, pero no fue suficiente para puntuar o traerse los tres puntos del Ramón Sánchez Pizjuán. Por cierto, Osasuna no vuelve a Pamplona con los tres puntos desde hace ya 15 partidos, que se dicen pronto. Javier Salvador Saba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿qué tal viste el encuentro?
Bueno, pues yo la verdad es que estoy contento con el rendimiento que dio Osasuna en Sevilla. Creo que desde el primer minuto y sobre todo en la primera mitad y hasta el gol de Sevilla se jugó sobre todo a lo que quiso Osasuna. Creo que Osasuna le planteó al Sevilla un partido de juego directo y de presión muy arriba. El juego directo al tener dos puntas referencias como Enrique y Budimir, pues casi siempre las caídas de las jugadas, tanto si ganaban los delanteros rojillos como si ganaban los defensores andaluces, pues bueno, caían siempre cercanas al área sevillista. Y ahí Osasuna, es verdad que estuvo bien en la presión, robó varios balones, generó varias ocasiones de peligro, dos de ellas creo que bastante claras, una de Budimir sobre todo y una de Johnny en esa primera parte. Creo que hubiese sido justo que una de las dos se hubiese materializado, no fue así. Y bueno, sí que es verdad que luego el partido cambió un poquito, pero no mucho tampoco, con esa acción del penalti de Moncayola que transformó Ocampos. Yo la verdad es que estoy contento porque al final Osasuna, estos partidos la temporada pasada, creo que con el equipo que tenía, y fíjate que quedamos décimos, no le daba para plantar cara a estos equipos, y sin embargo este año, pese a derrotas pues en Getafe o en Sevilla, creo que Osasuna en muchas fases de ambos encuentros creo que se ha encontrado cómodo, y sí que es verdad que por detalles se le ha escapado el partido, pero ya te digo que bueno, que lo que veníamos hablando las semanas anteriores, ¿no? Eran tres partidos, Atleti, Atlético de Madrid y Sevilla, donde había que sacar uno. Pues bueno, ahora tenemos Huesca, Camp Nou y Betis en casa, donde pues esperemos poder sacar pues otro y seguir en esa buena línea. Vamos mientras tanto recuperando gente. Hay que pensar que faltan hombres importantes, unos porque siguen lesionados y otros porque están cogiendo el tono, y creo que el equipo va a ir a más, así que tranquilidad absoluta.
Saludemos también a Xavier Aguirre. Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, compañía.
Bueno, ¿cómo viste el partido?
Pues un poco muy parecido. Yo vi creo que dos partes muy diferenciadas hasta el penalti y después del penalti. Hasta el penalti sí fuimos dueños del partido, creábamos, presionábamos arriba, y a raíz del penalti yo creo que el Sevilla supo dormir el partido, dejaron de pasar cosas para nosotros, ya no llegamos tanto hasta muy muy al final del partido. Y es una pena que por un detalle tonto, como el otro día, pues se nos complicara tanto el partido.
Saludemos también a Javier Fernández. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo viste el encuentro?
Creo que fue el mejor partido de Osasuna fuera de casa de lo que llevamos de liga, tanto por el desarrollo del mismo como por la entidad del rival. Y al igual que sucedió contra el Atlético, un penalti, no sé si llamarlo innecesario, inocente o absurdo, pues tira al traste la labor realizada hasta entonces. Y eso que hasta el final Osasuna siguió realizando un buen partido, dispuso de las únicas ocasiones que hubo, porque controló en todo momento al Sevilla, que lo único que tuvo fue la posesión que no hacía.
Tenemos un problema con esa conexión, enseguida la arreglamos, y saludamos también a Alberto Vizcay. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa, chaval?
Bueno, ¿cómo viste el encuentro?
Pues mira, yo voy a decir al revés de lo que están diciendo los contos servidos. Para mí fue el partido más claro para ganar Osasuna, porque estaba ese día cansadísimo, no. Tortura de fibras, tirones, porque está jugando cada tres días un partido, y ese día de los tres días que he visto yo a lo largo de los cinco últimos años, fue un partido para ganar Osasuna sí o sí. Y creo que Iagoba se confundió mucho en el cambio. Para mí tenía que haber sacado a Íñigo Pérez en el medio campo en vez de que a Auger. Porque los dos juntos para mí no crean juego. Y jugó lo que le dejó jugar el Sevilla. Porque Sevilla salió, que salió cansado. Y se llevó un premio, ¿por qué? Porque tuvo un premio, pero Osasuna ese partido se ha ganado fácil. Porque fue superior a Osasuna. En todos los aspectos fue superior a Osasuna. Y aún Sevilla, que es campeón de la UEFA, ¿eh? Pero está tan cansado. Es que estaba ayer. ¿No visteis cómo estaba los Ocampos, cómo estaba Navas, cómo estaban todos que se caían al suelo cansados, reventados? Es que llevan un ritmo de fútbol que no es normal. Y para mí, error del entrenador, para mí, ¿eh?
Hablamos de varios aspectos de ese encuentro. Por cierto, si no me equivoco, ya tenemos a Javier Fernández por ahí, ¿cierto?
Sí, ya estoy.
Oye, por cierto, ponías en Twitter que tras estos 8 primeros partidos, Osasuna tiene un punto menos que la temporada pasada en los 8 primeros partidos, pero es que además tiene un punto menos que la temporada pasada ante los mismos rivales, sustituyendo, eso sí, los descendidos por los ascendidos. Por lo tanto, unos números muy similares.
Sí, la situación es prácticamente la misma. Es al final un punto menos que la temporada pasada. En goles, pues los mismos marcados, hemos recibido uno más. Pero si tenemos en cuenta hasta los rivales con los que hemos jugado, comparados con los mismos de la temporada pasada, pues tenemos también un punto por debajo, o sea, la situación muy similar.
Del colegiado, si alguno no está de acuerdo que diga ahora, yo entiendo que respecto al penalti todos entendemos que es penalti, todos entendemos la repetición porque Sergio Herrera se adelanta y la verdad es que es una lástima porque Xavi, cuando paras un penalti, bastante cuesta como para encima, pues mira, haberte olvidado del pequeño detalle de que no estabas pisando la línea, ¿no? Estando tan claro como este año.
Mira que Sergio lo suele hacer eso bien. Sí. No sé lo que pasó porque se adelantó una burrada, o sea, es que es como si no hubiera norma, se adelantó. Y por lo general sí aguanta con un pie, por lo general con su pie izquierdo, sí. Aguanta mucho sobre la línea, incluso por detrás, pero se metió mucho y lógicamente que ese penalti te lo van a hacer repetir.
Yo creo que el delantero del Sevilla es como que frena un poco la carrera y eso le hace a Sergio irse un pelín hacia adelante, le adivina el lado una vez más, recordemos que adivinó el otro día también los dos de Joao Félix, que ha parado ya varios esta temporada, así que poco se le puede decir a Sergio Herrera que lo hace realmente bien en los penaltis. Sabe, a mí lo que sí que me llama la atención en este caso es que ni el árbitro ni en línea, hay veces que no está tan claro, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo que era claro que se había adelantado, no sé por qué no pitan y esperan a que, entre comillas, les corrija el VAR. Quiero decir, el árbitro está para pitar, para arbitrar, y luego, si es que se equivoca, que le corrija el VAR, pero no es el VAR no está para que deje de hacer sus funciones.
Te doy toda la razón, pero por desgracia se está convirtiendo en al revés. Yo no pito, y si eso, ya me llamarán. No voy a hacer que me equivoque. Así no me equivoco, y ya está.
Esto mismo ocurrió al principio con el ojo de halcón en el tenis. Los tenistas se quejaban de que en muchas líneas no se mojaban a la espera de ver qué decía el ojo de halcón, pero es que es al revés. El árbitro, entre comillas, está puesto ahí para que trate de arbitrar, para que trate de hacer el juego lo mejor posible y, entre comillas, para que se equivoque, que el VAR está para corregirle, no para arbitrarle.
Sí, es un adelantamiento de penalti de los de hace un montón de años que el árbitro, tanto el árbitro y sobre todo en línea, tenía que haberlo visto claramente. Pero lo que te digo... Uh-huh. Han tomado la decisión como en muchos fueras de juego, ¿eh? Uy, espera, no levanto, me quedo quietito, y si cuando termine ya veremos.
Esto yo creo que tienen que volverlo a revisar.
Tienen que volverlo a revisar, sí.
Para mí lo a que mí es del... de vergüenza, de verdad, Alberto, es que hice el penalti como pitó sin consultar al VAR, porque yo me di cuenta de que fue penalti en la repetición. Y ayer la mano de Ramos, que fue de expulsión, tuvo que mirarla en el VAR. El VAR, yo no sé qué está pasando, de verdad, yo no lo entiendo.
Lo que pasa es que la de Ramos también depende de dónde le coja el colegiado, ¿no? Porque no es lo mismo desde dónde se ve desde la pantalla que dónde le coja y puede variar. Yo creo que lo ve bien, creo que es un penalti justito, que hay contacto y que hay poco que decir.
Ya, pero nos dimos cuenta de la repetición que era penalti, que era directo, para mí no era penalti, ¿eh? En directo, me pareció.
Luego, bueno, pero en este caso el árbitro acierta, ¿no?
Bueno, sí, pues de mí puede acertar una, pero es que digo que ahí la de Ramos queda más clara. Que encima un tío se quejaba, es que hizo una sota mano, es increíble, y era tarjeta roja encima, para mí es tarjeta roja, porque es que le quita al tío de si había con el pecho de balón, y lo miraron en el VAR, una jugada tan clara, que lo tiene que ver el dinero, pero bueno, pero bueno.
La verdad es que lo de protestar, ahí tienes toda la razón, que es sabiendo él que le ha pegado en la mano o que le ha dado él al balón con la mano, porque obviamente lo ha sentido, que luego protesten les deja un poco en evidencia. Saba, a mí, dejando atrás el penalti, y que sobre todo a mí reconozco que me da mucha rabia lo de que no arbitren y que esperen al VAR, es verdad que a mí del partido del sábado me llama la atención que hubo varias tarjetas para ambos equipos que para mí no eran.
Bueno, al final, mira, yo del partido del sábado, así no, como
no creo como que haya que influya eso en el marcador, pero creo que también que sí, tienen que autoexigirse un poco más.
Hay muchas veces, Alberto, que sí, que te mina más el que el árbitro en faltas y faltitas o en las tarjetas no sea justo que en una jugada puntual, ¿verdad? Que puede ser un penalti que para mí es claro, está bien pitado, creo que el árbitro acierta y ya está. Mira, yo la jugada que me quedo con rabia, con dudas, es esa de Budimir, que está al lado del linier, que el árbitro creo que no le influye el tener a nadie que le pueda tapar. No sé, me da la sensación que es una falta muy, muy clara de Escudero. Es verdad que para mí no es tarjeta roja, porque para ello Budimir tendría que tener el balón controlado y ni siquiera está con el balón en esa jugada, pero me da rabia, ¿no? Porque era una falta peligrosa. Una falta peligrosa en un minuto importante.
En un córner, sí.
Creo que bueno, que así como el día del Atlético de Madrid a mí no me gustó el arbitraje de Estrada, tengo que decir que el árbitro de Sevilla no me parece que influyera en absoluto en el resultado.
Y lo que sí, yo me refería que malo para los dos, ¿eh?
Sí, es eso. Bueno, yo creo que... Perdón.
No, habla.
No, que yo creo que sacó tarjetitas muy rápidas y faltitas repetidas, pero a los dos equipos, o sea, no puedo decir, joder, a nosotros nos las pitaba y a ellos no. Yo creo que fue muy muy blando en el aspecto de puso el listón muy bajo enseguida. Lo mantuvo en los dos campos.
Pues ya está, no pasa nada. El problema es que pite para un lado sí y para otro no.
Eso es.
Y hay veces que marcan el listón muy alto, pues bueno, hay que saber interpretar también cómo está el árbitro y si puedes dar un poquito más o un poquito menos. Entonces, bueno, yo creo que ya digo que creo que fue un arbitraje correcto y que, bueno, que se nos fue el partido por un penalti que fue claro, nada más.
Javier Fernández, también una pena lo de Lucas Torró, ¿verdad? Regresaba al 11 titular. Yo creo que Yagoba y Bralo tienen puestas muchas ilusiones en él, pero se volvió a lesionar a los 15 minutos.
Sí, es una lástima, ¿no? Es el único equipo que no ha tenido positivos entre sus jugadores, salvo el de Budimir, que fue antes de incorporarse a la plantilla, y todo lo bueno que está haciendo, toda la suerte que se está teniendo con el tema COVID, no se está teniendo con las lesiones, ¿no? Es curioso, porque es bastante preocupante, se está produciendo esta plaga, digamos, precisamente en el periodo de la competición menos exigido en cuanto al número de partidos disputados. Osasuna está jugando un partido por semana, digo, parones de selecciones, otros equipos lo están haciendo entre semana, incluso la única jornada en la que hubo partido entre semana se le aplazó el partido contra Granada, y va a haber periodos en los que el ritmo de partidos sea más fuerte, por ejemplo, en diciembre y en enero, donde hay partido miércoles o domingo. Necesitamos recuperar efectivos porque va a ser necesario contar con el mayor número de jugadores posible. Y en este caso, pues una pena que a los 15 minutos reincida, prácticamente seguramente será la misma lesión, Torró, y nos quedamos otra vez con un jugador ahí menos, no sé para cuántas semanas tendrá. Parece que encaramos también la recuperación, la recta final de recuperación de Darko, que también ahí dará bastante oxígeno al centro del campo, pero la verdad es que es curioso y preocupante.
Ponemos nombres propios encima de la mesa, ya lo habéis mencionado, ante Budimir. Alberto, él no tuvo suerte de cara a gol en esta ocasión, pero sigue mostrando detalles de que tiene clase este delantero, ¿eh?
A mí me parece que es un delantero guapo, un pino. Un penco delantero, además que no se acojona a la hora de saltar. Pero yo sí que veo un poco a Rubén García que lo estaba tratando en la banda. Yo creo que nosotros no hay que jugar con un delantero y un tío por atrás como Rubén García, porque a mí el gallego, de verdad, te lo juro, para mí no tiene el nivel que tiene el Budimir, ni Adrián, para mí, para mí. Para mí tiene que venir o Roberto Torres detrás o Rubén García de ser delantero. A Rubén García en la banda a mí no me gusta, no me gusta nada. Pero Budimir sí, bueno. Budimir, ojalá no tenga lesiones, ojalá.
Sin embargo, también, Saba, podemos... Claro, te viene un equipo con Budimir y con Gallego de delanteros. Te genera muchos problemas a la hora de defender, por supuesto, por arriba, pero también esas segundas jugadas y que luego, pues bueno, Budimir es contrastado que tiene gol, y Gallego durante periodos de su carrera también ha demostrado que tenía gol. El final de la temporada pasada no fue malo y ahora le está costando abrir la lata, pero que el día que la haga también puede ser una buena combinación.
Ten en cuenta, Alberto, que al final un central no es lo mismo saltar de cabeza cómodo que si despejas el balón va más allá del centro del campo que saltes con un bicho de estos, ¿no? Y al final tu salto de cabeza ya lo tienes que ganar primero, y si lo ganas no vas con tanta ventaja, con lo cual las caídas son muy cercanas a donde el equipo contrario ha querido ponerte el balón. Entonces yo creo que va un poco por ahí la propuesta de este Osasuna diferente de Yagoa, ¿no? Hemos perdido esa salida que daba Pervis Estupiñán por banda, que rompía líneas con sus conducciones, y bueno, hay que dar una vuelta. Es verdad que Rubén García no estaba a su mejor nivel, Roberto Torres ha estado lesionado, futbolistas que bueno, que te dan ese otro fútbol, ¿no? Por abajo de toque, de combinación. Entonces, bueno, pues creo que para el plan que tiene Yagoba, es verdad que Enric Gallego no está nada acertado, pero creo que para el plan el trabajo que hace es fundamental.
Le pregunto a Xavi y luego a Javier Fernández, a la que termine, lo hacéis de seguido. Os pregunto por Johnny también, que hizo un buen partido con buenas incursiones por la banda.
Sí, yo creo que es un jugador que está yendo a más. Le estaba costando un poquito, pero el partido fue bastante completo, encara, trata de buscar línea de fondo, y con los dos bichos que tenemos arriba yo creo que va a empezar a dar a resultados. Cada vez me está gustando más. Sí me hubiera gustado ver también, de todas formas, la combinación que suelo hacer como muchos días, darle 60 minutos a Johnny y 30 a Quique, o al revés. De tener machacado a un lateral durante 60 minutos con un tío que te encara, venga, 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 y luego te venga otro parecido.
¿Y Javier?
Sí, yo creo que yo también pensaba que iba a sacar a Quique en los últimos 20 o 25 minutos para darle también ese descanso que igual todavía necesita Johnny, que no está en su mejor, en su óptimo momento físico, pero es cierto que las ocasiones fueron todas entre Johnny y Budimir. La que tuvo Johnny, la que le puso Johnny a Budimir un par de veces, y está creciendo, seguramente hizo el mejor partido desde que está aquí, y vamos, será muy importante que siga su crecimiento, y que también que pueda completarlo con Quique, porque bueno, también da frescura a esa banda y lo necesitamos. Está claro que Budimir es un rematador claro, y se asoció muy bien el otro día con Johnny, y las mejores ocasiones, las únicas, pues fueron de ellos dos.
Alberto, te pregunto también por Juan Cruz, por el lateral izquierdo, que no está teniendo tal vez la continuidad esperada, y menos para un lateral que ha costado casi 3 millones de euros, pero sí que es verdad que volvió a cumplir, aunque la pelea con Íñigo Pérez en ese lateral izquierdo va a estar, yo creo que, bonita prácticamente toda la temporada.
Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ver Estupiñán el año pasado y lo comparamos con aquello. Entonces, ahí tú sabes bien claro que Estupiñán subía a la banda y es que con gracias hemos metido goles, ¿no? Porque se entraba. Este no sube. Este chaval es defensivo total. Bueno, pues yo no había pagado tanto por ese chaval, visto lo visto, ¿eh? Pero bueno, lo hizo bien.
Vamos a darle también más partidos, porque puede progresar, y además hay que recordar que terminó la temporada pasada muy tarde y que ahora Saba tiene, Yagoba, Arrasate, 2 semanitas de trabajo para preparar, yo creo que un partido clave frente al Huesca, uno por la dinámica, otro por lo que viene luego y tercero, por supuesto, porque es un rival, no lo olvidemos, de momento directo para la permanencia.
Sí, sin duda, y un rival que en la jornada 9 todavía no ha terminado, o sea, no ha ganado, perdón. Hay que recordar que en el anterior parón, Osasuna creo que afrontó, no sé si fue el partido del Celta, el del anterior parón, creo que Osasuna le viene muy bien estos periodos, ¿no? para preparar, pero es que yo, fíjate, en esta situación, más que preparar el partido, pues yo estoy viendo en ganar tiempo para recuperar efectivos, y sobre todo, pues igual, estamos hablando, ¿no? Acoplar todo este tipo de nuevas incorporaciones y este cambio de un poco de estilo de juego, con lo cual creo que nos viene bien el parón. Creo que no, pese a las dos derrotas últimas, no estamos para nada en una situación de emergencia, todo lo contrario, y creo que bueno, que con tiempo creo que se va a preparar muy bien el partido del Huesca, y es un partido que será difícil, como todos en primera, pero creo que el estilo del Huesca le viene muy bien a Osasuna, porque es el típico equipo que, como el Celta, ¿no?, que comentaba antes, que va a querer salir con el balón jugado desde atrás, y eso a Osasuna le da mucha vida, porque le permite ir a la presión alta y a través del robo, pues bueno, empezar a generar su fútbol, Alberto.
Un Celta que, por cierto, ya tiene nuevo técnico después de la destitución de Óscar García Junyent. Xavier, como dice Saba, la verdad es que estos periodos le vienen bien a Osasuna, y coincido plenamente en lo que dice Saba, para ganar tiempo. Es verdad que no va a llegar Lucas Torró, todo apunta a que su lesión va a ir más allá de ese partido de Huesca, pero claro, todo va a su favor en cuanto a que Darko Brasenak pueda empezar a entrar con el grupo, o que jugadores como Ante Budimir se haga más al grupo, como Johnny, que siga cogiendo ese puntito de forma para seguir mejorando, o que incluso Roberto Torres, que ha jugado los dos últimos partidos, pero saliendo desde el banquillo, pues termine de recuperarse y afronte ese partido al 100% como titular, si es que así lo estima oportuna Iago Barrasate, incluso para jugadores como Aridane, o que Juan Cruz siga cogiendo ese punto de forma. Creo que hay muchas cosas que en estas fechas que se van a ganar le pueden venir muy bien a los hombres de Iago Barrasate.
Sí, de acuerdo con todo lo que dices, menos en una cosa: Ante Budimir no va a hundir porque se nos va. O sea, no vamos a poder contar con él durante estas dos semanas. Porque
sí, pero sin embargo va a poder coger volumen de entrenamientos, incluso de partidos sí, con la selección, porque viene de estar paradito.
La pena es que no va a ser con nosotros, con nuestra dinámica y demás. Pero bueno, que vaya cogiendo ritmo es importante. Y sobre todo yo creo que un descansito a Rubén y que Roberto empiece a coger ritmo cuanto antes. Yo creo que necesitamos al mejor Roberto... Ya, y un jugador que para mí es clave, que es Brasenak, y más con el sistema que queremos ejercer actual, las caídas le van muy bien, las caídas y segundas jugadas. Brasenak es un jugador muy, muy, muy listo.
¿Decías, Javier, sobre este pequeño parón de selecciones?
Sí, eso, que estoy seguro de que Iago está encantado con poder tener una semana más para poder preparar los partidos, para poder recuperar a la gente. Y claro, es clave. De hecho, él lo comentó cuando hubo el anterior parón, como dice Saba, pues después se le ganó al Celta bien, y él lo reflejó. Dijo que pues había tenido mucho tiempo para el partido, para recuperar a la gente, para poner a otros en forma, como nos ocurre ahora, y es el único parón que va a haber ya en mucho tiempo, porque a partir de ahora va a ser jugar todas las semanas, y a partir de diciembre pues viene un final ahí de año y un principio de enero, pues con creo que son 8 partidos en 35 días, creo que son, o sea que ya se pueden poner las pilas y recuperar al máximo de gente posible.
Sí, porque además, si en estos partidos de que hay uno por semana está difícil lo de acertar el 11 de Iago Barrasate, cuando haya partidos intersemanales con las rotaciones, directamente tiramos dados, ¿no, Javier?
Eso va a ser imposible. Eso ya yo ya casi me río, porque siempre suelo mirar las alineaciones que sacan en prensa, y es que no hay manera de acertar nunca, ni siquiera cuando van convocados 17, 18, y siempre tiene que haber alguna sorpresa, algo que no se espera, como en este caso pues fue, pues bueno, igual lo de Juan Cruz, o sobre todo lo de salir con los dos puntas, y sobre todo salir con Gallego adelante, ¿no? Es algo que no estaba previsto, yo creo que por nadie.
Alberto, después de esta derrota, es verdad que estamos todavía todos un poco escocidos por haber perdido frente al Sevilla, 15 partidos sin ganar ya, pero sin embargo, si uno mira con un poco de perspectiva y se aleja del partido del sábado, ve que el inicio de temporada de Osasuna no ha sido nada malo, que los puntos no están nada mal, que dan cierta tranquilidad, y que me imagino que yo, por lo menos, no sé si tú también, lo hubiésemos firmado al terminar la pasada temporada, estar ahora mismo como estamos, con cierta tranquilidad, jugando a ratos el equipo mejor, y sobre todo, que está yendo a más.
Porque encima Osasuna es que depende del público, está haciendo lo que está haciendo. Ahora han dicho en el telediario que ya está la vacuna de Oxford para enero. Yo espero que igual antes de terminar esta temporada vayamos al Sara, pero Osasuna me está dejando flipado con los números y con el estadio vacío,
Oye, yo creo que aquí estamos los cinco deseando que abra el estadio del Sadar para poder entrar y para poder animar a Osasuna, pero yo reconozco que pese a esa noticia soy bastante pesimista en cuanto a que la Liga abra las puertas y asuma el riesgo de que con tanta gente pueda haber algún tipo de problema. No lo tengo claro, ¿eh? Al final se están jugando mucho dinero y no tengo claro que en este caso vayan a poner a la afición, a los socios y a los abonados por delante en ese tipo de decisiones. Saba, ahora llegan 3 partidos. Decías tú al principio que 3 puntos frente a Huesca, Barça y Betis podría estar bien. Sin embargo, es verdad que el partido del Barça... sobre el papel es complicado, el del Huesca tal vez es el importante, pero el partido del Betis, el Betis está mostrando este año dos caras muy diferenciadas, ¿eh? Depende qué Betis cojas, yo no descarto que sea un partido de los que hay que ganar.
No, a ver, Alberto, no quiero decir que esos tres partidos solo haya que ganar uno, sino que más o menos estás
hay que intentar ganar los tres, está claro.
Ganando uno de cada tres. Entonces yo veo a priori más factible ganar al Huesca, pero bueno, ya sabemos que esto es fútbol y nada, ganamos al Huesca y luego intentamos hacer la marcha otra vez en Barcelona. Es verdad que hay un Betis más en casa y otro fuera de casa. Creo que estamos en lo mismo que el Huesca, ¿no? Que es, salvando las distancias, es un equipo que Osasuna, jugando en el Sadar, creo que se le puede dar bien, ¿no? Por eso mismo que hemos hablado, porque le gusta mucho salir con el balón jugado y creo que si Osasuna está acertado, que es fundamental en esa presión alta, puede hacerle daño también al Betis. Pero bueno, no creo que nadie discuta que a priori sobre el papel sería más fácil ganar el partido del Huesca que el partido del Betis, Alberto.
¿Sabio optimista de que de aquí a dos semanas en poderle ganar al Huesca?
Sí, yo creo que es uno de los partidos que nos tiene que tirar para arriba y quitar un poquito esta dinámica que llevamos de dos partidos de derrotas continuas seguidas para poder mirar un poquito con la tranquilidad y demás y afrontar el partido del Camp Nou, decir, pues bueno, ¿cómo se afrontó el año pasado? Pues con tranquilidad y, oye, y volver a repetir.
Javier Fernández, respecto a la clasificación, como está siendo muy complicada este año y lo está siendo además en todas las categorías, tú estás haciendo una clasificación por porcentaje que le dejaría a Osasuna décimo en la clasificación, si no me equivoco.
No, décimo segundo, sí, yo creo. La actualicé ayer y estaremos ahora en el puesto décimo segundo. Sí, bueno, parecido a lo que da la clasificación en cuanto a los puntos.
Bueno, un décimo segundo puesto que es verdad que no es real, pero sí que es verdad que es más real, ¿verdad, Javier, que la que tenemos actualmente?
Sí, vamos, yo creo que por ahora, hasta que no, con equipos que llevan 7 partidos, otros 8, otros 9, y espérate que no haya aplazamientos, que seguramente durante toda la primera vuelta se va a suceder. Pues,
el Granada lo rozó casi.
Sí, ahí estuvo a punto de pasarse otro partido para Granada y el primero para la Real.
Javier Salvador, Javier Fernández, Javier Aguirre y Alberto Vizcay, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo y a Osasuna.
Gracias.